Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este miércoles 9 de octubre del año 2024 damos el pistoletazo de salida a esta edición de miércoles de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra. Lo primero es hacer acuse de recibo de lo que viene sucediendo en lo que tiene que ver, si miramos al cielo, con lo puramente meteorológico, porque el paso de la borrasca Kirk está haciendo, ha hecho estragos y lo sigue haciendo, primero esta madrugada y hasta este mediodía, donde parece que el tiempo ha querido empezar a amainar, por lo menos ligeramente. Entre los muchos problemas y destrozos que Kirk ha dejado, ha generado a lo largo de toda esta madrugada y las primeras horas del día de hoy, ojo, porque el mundo del deporte, como es lógico, también se ha visto afectado. Los más afectados son los equipos que entrenan y compiten en el pabellón de Arraña, en Marín. Los fuertes vientos que han azotado Galicia, las Rías Baixas en particular, en estas últimas horas, se han llevado parte del techo del pabellón por delante y también se ha visto afectada la pista de juego. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy
por
buenas.
Por ejemplo, el Marín Peixe Galego, que debuta en la competición oficial en Tercera FEP este próximo fin de semana, ya ha anunciado que cancela por los desastres que ha dejado el paso del temporal Kirk, ya ha anunciado que cancela su entrenamiento de esta tarde.
Sí, muy a su pesar no le ha quedado más remedio por esos daños en la estructura del pabellón, sobre todo unas planchas del techo que además, con el hueco que han dejado, también afecta incluso al propio parque de la pista, un parque en el que también juega, recordemos, el Marín Futsal, nuestro representante en la primera división femenina del fútbol sala, con lo cual un contratiempo importante para todos los equipos de Marín. Hemos hablado con el entrenador de este Marín Peixe Galego, con Javi Llorente, que nos explicaba un poco con resignación, obviamente, cómo ha quedado el pabellón y cómo les va a afectar a ellos.
Se nos levantó una placa del techo, aparte justo en la zona central, que también afecta al parquet. Y bueno, seguro que es complicado de resolver, yo creo, porque hasta que no deje de llover no van a poder meterse. Te digo sin saber mucho, pero bueno, sí que parece una cosa complicada porque además afecta justo al centro de la pista. Entonces eso sí que ya nos condiciona mucho más y nada, estamos a la espera a ver si podemos solucionar por algún lado de poder entrenar, pero bueno, es complicado porque están todas las horas cogidas. Entonces nada, nos hacen una faena gorda.
¿Y cómo, Álvaro, y en qué medida ha afectado a otros clubes, a otras instalaciones deportivas de las Rías Baixas o de la provincia de Pontevedra el paso de esta borrasca Kirk?
Bueno, lo primero es decir que no hay que lamentar daños personales, que podemos estar tranquilos y que los daños materiales, bueno, han sido un poco mitigados para lo que pudo haber sido. Porque, por ejemplo, hablando del fútbol, el Pontevedra suspendía ya en la tarde de ayer sus entrenamientos del fútbol base por precaución, buena medida la que tomó el conjunto granate, y el Coruxo nos informaba que el campo de Fragoselo ha sufrido algún desperfecto, pero no comparable a otros temporales en los que prácticamente el campo quedaba destrozado. Y sobre todo, lo más afectado ha sido, lógicamente, el tenis, un deporte que se juega gran parte del año al descubierto, y que además coincidía que esta semana teníamos dos torneos muy importantes en la provincia. El torneo M15 en Pontevedra, que tuvo que parar sus partidos de individuales por la lluvia, aunque se han podido recuperar gran parte de los encuentros jugando a cubierto, y también el Vigo Tennis Open. Los mejores juniors del mundo están en Vigo esta semana y miren qué tiempo les ha tocado. Queríamos hablar con Noli Álvarez, que nos contara en un minuto libre que tenía en todo este lío que tiene montado con el torneo por el problema del tiempo, bueno, cómo lo han llevado a cabo, porque más o menos están pudiendo disputar el torneo, pese a que ha llovido desde el domingo que comenzó, y veremos cómo queda el tiempo hasta el próximo domingo, y pese a que han tenido que desplazarse a varias sedes para poder disputarlo. Escuchamos a Noli primero cómo ha sobrevivido hasta ahora el torneo a este temporal.
El torneo está siendo dificilísimo. Lleva lloviendo desde el domingo, que es cuando comenzó el Vigo Tennis Open 2024. Y si no fuera por todas las personas que nos están ayudando y a las cuales les quiero dar las gracias, esto sería imposible. Sin el Mercantil y sin el Club de Campo y, por supuesto, sin mi club del alma, el CC de San Senso, habría sido imposible poder jugar ni tan siquiera un partido o dos de esta competición, ¿no?
Ahora que está tan de moda con el Mundial las subsedes, pues ha habido subsedes. Tres subsedes ha tenido que tirar el Vigo Tennis Open para poder disputar este torneo. Eso sí, son optimistas con lo que queda. Parece, como decías, que amaina el temporal y que poco a poco el torneo se va a poner al día.
Yo creo que hoy, si el temporal ya amaina, que este es el pronóstico, seremos capaces de ponernos al día, pero seremos capaces de ponernos al día, como os decía antes, por una generosidad que es extrema. Hoy el Mercantil de Vigo nos ha dejado dos pistas cubiertas hasta las 10 de la noche. El Club de Campo de Vigo nos ha dejado un montón de horas, un montón de pistas. Han hecho pues hasta cambios de horarios en su escuela de tenis para poder acogernos. Ha habido momentos en los que hemos estado jugando en tres sitios diferentes, ¿no? Club de Campo de Vigo, en el Mercant de Vigo, en San Senxo, e incluso una vez que estábamos en cuatro sitios porque también se estaba jugando algún partido en las pistas de Samil.
Este Kirk, que empezó siendo en el Atlántico Norte un huracán y que se fue debilitando, por suerte para nosotros evidentemente, hasta convertirse en esa borrasca, que ha afectado y de qué manera en estas últimas horas que han sido especialmente intensas para todos los gallegos y que nos han dejado imágenes en algunos puntos, sin ir más lejos, en la propia provincia de Pontevedra, que casi rozaban lo dantesco. El estado del mar, esta mañana, a primera hora de la mañana, en la Illa de Arousa, por ejemplo, o en el mismo puerto de Vigo, con mogollón de árboles que han caído a la vía pública, entre otros tantos objetos que han volado literalmente, por ejemplo, en la carretera que sube al Monte Castro, en el mismísimo centro de Vigo, de la ciudad olívica. También ha habido problemas con contenedores y otras cosas, otros objetos que han volado también en la capital de la propia provincia, en la ciudad de Pontevedra. En definitiva, creo que lo más destacable, después de estas últimas horas que hemos vivido todos, lo decía bien Álvaro de forma más que correcta, no hay que lamentar daños personales, que sin duda es la mejor noticia que podemos contar. Y sobre todo quedarnos con lo positivo, que aquí es lo que nos gusta. Después de la tormenta ya sabes que, aunque a veces parece que tarde, siempre acaba llegando la calma. 36 minutos por encima de las 3 de la tarde, teníamos que empezar haciendo balance de lo que en lo deportivo ha afectado también el paso de esta borrasca Kirk. El tiempo empieza a mejorar, esa es también otra de las buenas noticias que tenemos a esta hora de la tarde. Aquí estamos, como escucháis, Álvaro Lorenzo y quien os habla, un servidor, yo soy Santi Peón. Hasta las 4 vamos a contar más cosas en esta edición de miércoles de Deportes Cope, para esta ventosa y lluviosa provincia de Pontevedra.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el enlalo. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cuando empezaba a amainar el temporal, en lo que tiene que ver, insisto, directamente con lo meteorológico, a eso del mediodía, poquito después arreciaba otro temporal, en este caso el que viene directamente desde el comité de competición, porque es difícilmente explicable el porqué. Quizá lo de Aspas puede tener algo más de explicación. Lo de Moriba sí que no hay por dónde cogerlo. Digo esto, Álvaro, porque el comité de competición, primera instancia a la que ha recurrido el Celta, ha dicho que las tarjetas amarillas que vieron el capitán y el futbolista africano del conjunto celeste van para adelante. Los dos, de momento, a día de hoy, son baja frente al Real Madrid.
Sí, y por desgracia no nos sorprende esta resolución del comité de competición. El Celta alegaba que Ilaís Moriba, en esas dos tarjetas que vio por derribar de forma temeraria a un adversario, pues que eso en ningún momento pasaba, aportaba el Celta prueba videográfica de esas jugadas. El comité dice que no ve que haya error en esa apreciación del árbitro, y claro, aquí es la palabra del Celta contra la del árbitro, con lo cual siempre prevalece en el caso del comité la del colegiado. Y en el caso de Iago Aspas, ya sabía el Celta que era mucho más complicado por esas tarjetas, por protestar de manera ostensible sus decisiones, y ahí parece que hay mucha menos opción de apelar. El Celta tiene claro que va a ir a apelación por Ilaís, que sigue confiando en que pueda darse. No ha tomado la decisión todavía en el caso de Iago Aspas, pero ya decimos que es muy difícil que pudiera haber alguna opción por la redacción del acta y por las pruebas de vídeo.
Es indecente. El comité técnico de árbitros y los comités se quejan de ataques, de que reciben palos de todos lados. En ocasiones como esta los palos son más que merecidos, porque lo de Iago Aspas sí que lo podemos discutir y podemos hablar tranquilamente, largo y tendido, sobre la redacción del acta y lo que muestran las imágenes, que es a Iago protestando. Ahí es verdad, como ya venimos contando en estos últimos días, que el Celta lo tenía complicado para que los comités le dieran la razón, pero en las dos amarillas, a mí la primera y likes, lo decía en el principio de la semana, a mí sí me parece amarilla, lo de la segunda es de juzgado de guardia. Es una total y absoluta tomadura de pelo. Si lo que quieres es que te respeten como comité y como comité técnico de árbitros, comité de competición y comité técnico de árbitros, lo primero que tienes que hacer es reconocer tus propios errores. Si incurres en un error y encima sigues diciendo que la razón la tienes tú porque sí, porque te da la gana, sin dar más explicaciones, ahí al final estás perdiendo toda la razón, mínima razón que quizá creyeses que pudieses tener. Lo de los comités es un auténtico despropósito y además es que la desazón de la afición al fútbol cada vez va a mayores por decisiones como esta. A la espera de lo que suceda, de lo que decida el comité de apelación, que ya os adelanto, me puedo equivocar, pero que va a ir más o menos por los mismos derroteros que el comité de competición, así que yo casi me apostaría lo poco que tengo a que ni Laix ni Yago Aspas van a poder ser de la partida frente al Real Madrid. Contamos que el equipo también ha podido entrenar bajo el aguacero que ha caído esta mañana, como era de esperaremos.
Sí, ya el tiempo era muy malo en Vigo, podemos imaginarnos una Fauteza, ¿no?, donde además la niebla casi siempre tiene incidencia. Pero ahí entrenó el Celta, nueva sesión esta semana, le quedan dos al equipo antes de descansar el fin de semana y no hay novedades en el parte médico, siguen el Luque de la Torre y Jailson. Recordemos que Starfelt no ha viajado con Suecia por molestias de rodilla y en principio no hay más novedades en el Celta.
Noticias de otros equipos de primera división porque tienen que ver directamente con un vigués. Se confirma lo que ayer más o menos barruntábamos todos y es que Diego Martínez se ha confirmado ya como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, indirectamente se lo puede agradecer al Celta y a su victoria heroica en las Islas Canarias, porque ahí llegó la destitución de Carrión y la oficialidad ya era un secreto a voces de que Diego Martínez, el vigués y hasta ahora seleccionador gallego, aunque lo ha sido durante poco tiempo antes de llegar a la Unión Deportiva Las Palmas, se va a encargar del conjunto insular.
Y sobre Balaídos, Álvaro, esta mañana en rueda de prensa, ¿qué ha dicho el alcalde Caballero?
Bueno, pues sigue hablando de esa humanización de los alrededores de Balaídos. Todavía lo pueden ver los aficionados que pasen por allí o que vayan a los partidos, que todavía está en proceso esas obras y que obviamente de cara al partido ante el Real Madrid parece complicado que se termine, aunque se van a seguir avanzando. Y te adelanto también que a aquellos que les gusta hacerse fotos para las redes sociales sobre el Celta, sobre su equipo y sobre Balaídos, van a tener un lugar especial, como anunciaba el alcalde Abel Caballero, para poder hacerse esa foto. Estamos a esperar a ver si tenemos aquí el corte de Abel.
Pues vamos a intentar escuchar ese corte del Caballero. Lo ha dicho esta mañana en rueda de prensa. Yo creo que no tiene desperdicio porque eso del fotocall a mí no me quedaba del todo claro. ¿Tenemos ese sonido? ¿Podemos escucharlo?
Lo tenemos.
Vamos a escuchar a Abel Caballero. Vamos allá.
Estamos haciendo una humanización muy importante en toda esa zona y estamos en este momento ya con el hormigonado. Y queríamos tenerlo acabado, el hormigonado, antes del partido del Real Madrid, el sábado 19 de este mes. Pero bueno, el tiempo adverso nos está retrasando un poco, pero pretendemos tener una parte importante adicional de los frentes de marcador y de los frentes de tribuna hormigonado ya para que esté en mejores condiciones porque va a fluir mucha gente ante el partido del Real Madrid. Vamos a poner un nuevo fotocall con el nombre de Estadio Municipal de Balaídos, que es como se llama. Se llama Estadio Municipal de Balaídos.
Este es un mensaje para el Celta y para la entidad bancaria que patrocina y que le paga un dinerito al Celta para ponerle el nombre al estadio. Lo del fotocall es harina de otro costal. Lo de poner un fotogol para hacerse fotos con el nombre del estadio de Balaídos, bueno, es otra ocurrencia más del alcalde. En este caso, poco criticable, porque al fin y al cabo es tan sencillo como el que quiera va y se hace la foto y la sube a sus redes sociales y el que pues ni le va ni le viene, pues no va y no se hace la foto. Desde luego, lo que es innegable es que es curioso. Aunque en este tipo de circunstancias no me podéis negar, queridos oyentes, que el alcalde Caballero es un número uno.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes, imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que digamos que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Más la escucho, más me gusta. Este un buen día de los planetas. Vamos a analizar lo que dio de sí la jornada del pasado fin de semana en el resto de nuestro fútbol con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Si te parece, Antón, empezamos hablando de un Celta Fortuna que es un querer y merecer, o al menos eso fue el pasado fin de semana en Ponferrada. Pena que se le escapara por lo menos un punto en el Toralín, ¿no?
Bueno, a ver. La verdad es que el partido de filial esta semana era de esos que podemos catalogar de complicados, ¿no? Salidas de estas de, bueno, que si rascas algo, pues bien, y si no, bueno, pues tampoco es tan grave, ¿no? Creo que es cierto que en la situación que estaba el equipo de Freddy, bueno, pues nos hubiese gustado a todos que se trajese algo del partido en Ponferrada, pero bueno, no pudo ser, porque creo que, bueno, que además enfrente tenía, como te digo, uno de esos equipos que a priori tienen que estar en la parte alta de clasificación, que está iniciando la temporada, bueno, un poco irregular, y bueno, sabemos que para ganar en esos campos tienes que hacer muchas cosas bien, ¿no? Creo que en esos momentos, en esas fases del partido que tuvo a su favor, debió de sacar más, bueno, pues más rédito de las cosas que hizo bien, y bueno, pues en un momento dado, en determinadas situaciones, pues no estuvo todo lo contundente que es necesario para poder sumar en estos tipos de partidos, y bueno, pues te vienes de vacío, ¿no? Bueno, creo que como te comentaba, ¿no? Que sí que es cierto que en la situación en la que está el equipo para engancharse en la parte de arriba, bueno, pues todo el mundo quiere sumar de tres en tres, pero bueno, pues en este caso la visita no era la más idónea, a lo mejor, para poder hacerlo, ya te digo, ¿no? De una Ponferradina que creo que es de esos equipos que cada larga va a acabar en la parte de la clasificación.
Sí, tiene toda la pinta. Son Primera Federación. En la segunda categoría de la REF, paso atrás grande del Pontevedra por perder ante el Marino de Luanco y sobre todo por hacerlo en Pasarón ante su público. La pregunta que yo me llevo haciendo desde el domingo a eso de las 7 de la tarde, Antón, es ¿cuánto crees tú que le va a durar la paciencia con el banquillo, con Iago Iglesias a la presidenta, Lupe Murillo?
Pues mal cuerpo, ¿no? Creo que queda la derrota del otro día del Pontevedra, ¿no? Si ahí te decía la semana pasada que bueno, que ir a Soria y perder entra en teoría dentro de los, bueno, de lo que puede suceder esa temporada ante un equipo, el numantino, que también va a estar en la parte de la clasificación, la derrota en casa contra el Marino de Luanco, bueno, creo que no está en la guía o en la hoja de ruta de nadie del Pontevedra, ¿no? Y además por cómo se produjo, ¿no? Porque sí que es cierto que durante algún momento del partido, bueno, pues el equipo granate sí que tuvo la sensación de que podía ganar, pero hubo otros tramos en los que no, y cuando juegas en casa ante un Marino, con todos los respetos, que bueno, que sí, que ahora mismo con esta victoria se coloca un poquito en la parte de la clasificación, pero que no es de esos equipos fuertes en teoría, ¿no? Que venía de perder la semana pasada. Bueno, creo que es un traspié importante, ¿no? No sé si para poner para encender las alarmas o la luz roja, o empezar a hablar de cuánto durará la paciencia de Lupe, pero bueno, sabemos que bueno, que el equipo viene del año pasado de quedarse a las puertas de conseguir un objetivo que todos pensábamos que tenía que alcanzar ya de forma directa o de playoff, y bueno, pues sí que es cierto que empezar esta temporada así, de manera, bueno, con estos traspiés, pues puede poner nervioso a la directiva y no dar el margen, ¿no?, que a lo mejor necesita el equipo, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos traspiés de este tipo no se puede permitir un Pontevedra que, reitero, ¿no?, creo que es de esos equipos que tiene que volver a ser dominante en la categoría, que debe de ser equipo que pelee por el ascenso de forma directa o a través de playoff, pero tiene que pelear por el ascenso y no se puede dejar puntos como se dejó el otro día con el Marino en casa.
Aguántame, Antón, un segundo, porque esta mañana, precisamente en clave de actualidad granate, comparecía en Pasarón ante los medios de comunicación Óscar Castellanos, Chiqui, uno de los futbolistas que más minutos está teniendo por parte de Iago Iglesias, y que nos contaba las sensaciones que hay mediada ya a la semana después de ese partido al que hacemos referencia contigo, Antón, en referencia a la derrota sufrida en Pasarón frente al Marino.
La verdad que jodidos. Sabemos que nuestras opciones de lograr el objetivo pasan por casa, sobre todo con nuestra afición. Sabemos que aquí hay que sacar los máximos puntos posibles, porque fuera de casa es bastante jodido. Pero bueno, ya con cabeza nueva, pensando ya en el partido del sábado, que es importante.
Y pensando en el partido del sábado que les va a enfrentar, les va a llevar a Cantabria para medirse con un Escobedo que es nuevo en la categoría y que además obliga al Pontevedra a cambiar de superficie.
Bueno, vienen de ganar en Santiago, de una plaza muy jodida. Todos los partidos van a ser muy jodidos, fuera de casa más. Vamos a un campo donde no estamos acostumbrados a jugar, que es un artificial. Pero bueno, creo que venimos de un buen partido en Langreo, muy serios, teniendo el balón, creando ocasiones, portería cero. Y hay que seguir en esa línea, ¿no? Sabemos que en casa tienes que hacer fuerte, pero vienes de perder, así que bueno, como te digo, el Pontevedra al campo que vaya tiene que ir a sumar los tres.
Optimistas en el Pontevedra de cara a la jornada en Cantabria frente al Escobedo este próximo fin de semana. Lo dicho, querido Antón Baldomir, como siempre, gracias, cuídate mucho, un abrazo.
Abrazos para todos, Santi, y buena semana, un saludo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y esta mañana, a pesar de la borrasca Kirk, tuvo lugar un acto que sirvió a Álvaro como puesta de largo del Ibercon Sanfib, que recuerdo este próximo fin de semana va a iniciar la temporada de manera oficial.
Sí, en el Hotel Esperia, en el centro de Vigo, cerca de Balaídos, allí estaba toda la plantilla del Ibercon Sanfib, su entrenador, su presidente, y con ellos hemos charlado antes del inicio de una nueva temporada muy ilusionante en la máxima categoría del baloncesto nacional en silla de ruedas. Hablábamos así con el presidente, con Chechu Beiro, que espera una temporada más tranquila que la pasada. Pues estamos aquí en el Hotel Esperia de Vigo en la presentación, una temporada más de Liberconsa Anfib con su presidente, con Chechu Beiro. ¿Qué tal, Chechu? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, año ilusionante que comienza.
Sí, al final los comienzos siempre son ilusionantes, después van pasando los días o las semanas y a veces se tornan en todo lo contrario, ¿no? Y creo que el reflejo lo tenemos la temporada pasada, que se nos hizo larga, muy, muy dura, y al principio la verdad era igual de ilusionante que esta.
Sí, podemos pedir algo que sea más tranquila, ¿no? Con ese lío de Europa, con las lesiones, pero las lesiones ya han vuelto.
Sí, por desgracia hemos casi empezado como hemos acabado, ¿no? Y lo decía en la rueda de prensa, lo único que pido es que lleguen todos sanos a final de temporada, y a partir de ahí vendrán los éxitos. Estoy convencido de que los objetivos llegarán y se alcanzarán, porque el grupo es muy bueno, y la verdad que en lo poco que hemos podido ver de pretemporada se ha visto.
Os marcáis objetivos ambiciosos, esa Copa del Rey, ese jugar en Europa, esos 6-8 primeros, en una liga muy complicada.
Sí, al final, bueno, yo creo que el objetivo de la Copa del Rey por ilusión siempre tiene que estar ahí, o sea, creo que marca un hito importante en la temporada, independientemente después de lo que pase en la propia Copa del Rey, ¿no? Pero creo que el clasificarse para la Copa del Rey es un objetivo que perseguimos año a año. Y luego la Liga, pues, está tan, tan, tan apretada en los últimos años que, pues creo, si no recuerdo mal, el año pasado en dos victorias estaba el quedar octavo o quedar cuarto, ¿no? Entonces, al final, pues, bueno, las victorias, las derrotas lo dirán, pero yo creo que lo dirá al final, por desgracia, lo marcarán las lesiones, ¿no?
Mantenéis el bloque, que eso es una ventaja.
Sí, importantísimo. Era muy importante mantener el bloque, primero por la filosofía del club, ¿no? El mantener a los 5 o 6 jugadores de casa, eso era importante, casi imprescindible. El mantener a Óscar era algo que nos fijamos como objetivo, porque la verdad que la calidad del jugador es muy, muy grande. Mantener a Nagua, pues, también era importante, porque aparte de ser una grandísima jugadora, es una excelente persona que nos ayuda mucho y está muy involucrada en todo lo que es el club. Y después, pues, se nos planteó el retorno de Bastian, que la verdad que lo decidimos rápido, ¿no? Porque al final tener gente de casa que conozca sobre todo el sistema de juego de César, que es muy bueno, pero es un poco peculiar, y la verdad que mantener el bloque es, yo creo que si las lesiones no respetan, va a ser la clave de esta temporada.
Y las dos últimas dos patas importantes de este Anfib, los apoyos. Hemos visto aquí a Iberconsa, hemos visto a Vitas, hemos visto al Concello. Sin ellos sería muy difícil.
Imposible, ¿no? Al final es imposible. La verdad que tanto Concello como el resto de administraciones, pues Diputación, Xunta, la verdad que siempre están a nuestro lado, pero por desgracia nuestro deporte se ha profesionalizado tanto en los últimos años que si no contamos con el apoyo privado es imposible, o sea, es literalmente imposible. Y lo bueno, pues, de estas dos empresas que mencionas, tanto Vitas como Iberconsa, pues son dos empresas. Pues Vitas lleva 10 años con nosotros, Iberconsa 7, y la verdad que es de agradecer que estén a nuestro lado en un proyecto tan largo, que la verdad que los escuchas hablar y da gusto el ver que tienen idea de futuro con nosotros, o sea que eso es fundamental en el proyecto. Y la verdad que estaremos siempre eternamente agradecidos, porque, por desgracia, como nos ha pasado con otros muchos patrocinadores, la pandemia hubiese sido la excusa perfecta para decir nos vamos y aquí están.
Y el otro apoyo, Vigo, sea en el Berbés, sea en Bouzas, que la gente se anime, ya lo decías, que sean conscientes de lo buena que es esta liga a nivel europeo y de lo que pueden ver aquí en Vigo.
Sí, entendemos que el cambio al Berbés nos ha perjudicado mucho en ese aspecto. O sea, bueno, nada que reprochar, porque al final si hay un problema estructural en el pabellón o el problema que sea, pues está claro que tenemos que irnos de allí. Y la, en su momento fue una pena, ¿no? Al final nuestro público era un público muy fiel, era un público que casi llenábamos Bouzas todos los fines de semana, y la verdad que entiendo que Alberbés pues haya bajado mucho, mucho la afluencia de público, porque bueno, es un pabellón que está ubicado donde está, es un, no hay aparcamiento, entiendo que es difícil acceder a él en cuanto al público, pero vamos, estoy seguro que el público volverá, y en cuanto volvamos a Bouzas el público volverá, porque así se ve en las retransmisiones, ¿no? Que el nivel medio de retransmisiones en la web y en Teledeporte y en RTV Play se mantiene, o sea que el público está claro que está ahí.
Chechu, que sea un éxito de la temporada, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Con Chechu hablábamos más a nivel global de club, pero había que hablar también con el entrenador, con César Iglesias, de la competición que comienza ya este sábado en el Berbés ante Málaga. Estamos aquí en el Hotel Esperia de Vigo en la presentación del Ibercon Sanfib, una temporada más dirigido por César Iglesias.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo esperas esta temporada? ¿Cómo estás ilusionado? Ya te ha metido presión Chechu, hay que quedar 6-8 primeros, Copa del Rey, Europa, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo más que los objetivos a largo plazo me centro mucho en ir partido a partido, y al final de temporada, pues la temporada y las sensaciones de cómo juegas, los problemas, cómo los solucionas, acaban poniéndote en un sitio o en otro, ¿no? La verdad, la pretemporada pues con un sabor agridulce, porque el equipo, a los partidos que hemos competido, ha jugado bien, se ve química, no se ve que tengas que hacer un proceso de adaptación de nadie, parece que un poquito va todo como de memoria ya, ¿no? Y eso es bueno. Pero por otro lado hemos tenido un par de lesiones que nos han estas dos semanas lastrado bastante, no solo en cuanto a no poder competir los partidos amistosos que teníamos, sino en el entrenamiento en sí, entrenar con un número muy reducido, y bueno, eso nos ha lastrado un poco de cara a este primer envite con Málaga.
Te iba a decir que si podemos pedir algo es que haya menos lesiones y más tranquilidad que el año pasado, pero no ha empezado la cosa muy diferente.
Sí, la verdad prefiero que sea ahora. Prefiero que sea ahora. Cuando pasó con Óscar la fractura del dedo, pues directamente dijimos, no puede ser, primer partido amistoso y se nos lesiona, ¿no? Pero bueno, estás en pretemporada, ahora sí que tienes esas 4 o 5 semanas para que se recupere, se perderá probablemente el primer partido, pero no te pasa a lo mejor en mitad de temporada que estás en un momento clave, por ejemplo, para meterte a lo mejor en Copa del Rey, y te pierdes a uno de tus mejores jugadores mes y medio, ¿no? Entonces, bueno, la buena noticia es esa, y yo creo que poquito a poco, cuando llegue fin la semana que viene, iremos recuperando el ritmo de entrenamiento, iremos haciendo que todo el mundo se adapte a la idea de juego y poder cuanto antes pues coger velocidad de crucero, que no va a ser fácil.
Y seguir con la base del año pasado te ayuda un poco, ¿no?, a no tener que cambiar demasiadas cosas.
Sí, eso era algo que perseguíamos desde hace mucho tiempo. Y no nos era posible. ¿Por qué? Quizás por mérito nuestro, porque cada año un equipo de la liga venía a fijarse en jugadores nuestros, porque sabe que somos un equipo pues dentro de la liga de bajo presupuesto, y tú realmente, si tienes que hacer un equipo y no tienes que apostar por alguien que no haya jugado la liga, mejor, no arriesgas nada, ¿no? Y eso pues nos ha durante temporadas lastrado, pero bueno, ahora hemos conseguido, por ejemplo, que Bastian vuelva, ¿no? Que es un jugador que estaba aquí, y eso hace que nosotros seamos más grupo, más equipo, que tengamos más conocimiento entre nosotros, que si vuelves a apostar por 2 o 3 jugadores nuevos que no conocen la liga, no conocen el país, no conocen a sus compañeros. Entonces creo que es un punto a favor esta temporada para poder aprovecharlo.
En Europa, quitarnos el sabor agridulce de la temporada pasada, de todo el lío que hubo, de estar tan mermados de las lesiones en la segunda fase.
Sí, la verdad, a ver, la temporada en Europa el año pasado, Calabria creo que fue estupendo, porque fue un punto de inflexión en el equipo en cuanto a juego, a pasar un mal momento después de lo de Luis, y la verdad todos volver un poco a sentirnos como equipo que juega bien a baloncesto, que cumple sus objetivos, que es muy importante. Y este año nos gustaría poder llegar a la fase final no tan mermados como el año pasado, en caso de que lleguemos, y poder, pues eso, ¿no?, competir todos juntos y no estar siempre con este lo tenemos de baja, no podemos jugar con este quinteto porque este jugador no está, tratar de un poco el equipo tenerlo al 100%.
Era César Iglesias, el entrenador de un Ibercon Sanfib que se estrena en la Liga el próximo sábado a las 6 de la tarde en el pabellón de Berbés, en el partido que le va a enfrentar con un buen equipo de la Liga como es el Amibel malagueño. Además, Álvaro, en Fútbol Sala Está de dulce el Leix Pontevedra en Copa del Rey.
Sí, porque ha superado la segunda ronda. Jugaba en casa ante otro conjunto de la segunda B, el Xove, también gallego. 6-3 venció el Leix Pontevedra. Pasa a tercera ronda y ojo, porque aquí ya le va a visitar un conjunto de la segunda división.
Y en fútbol playa convocadas las tres jugadoras de casi siempre en este deporte.
Sí, para un nuevo campeonato que va a jugar España del 11 al 13 de octubre. Ahí están las de siempre, como dice Sara Tui, Carol González y Andrea Miro.
Contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana. Mañana tenemos sorteo de Copa del Rey. Mañana va a ser un programa especial. Los dejamos ahora con los compañeros de la tarde y Pilar García Muñiz. Gracias por estar un día más al otro lado de la radio. Buena tarde, adiós.